Bienvenido.
Para que suba el volumen.
¿De qué subís el volumen? Oh.
Del terror. Porque hubo gente que me dijo, ay, escuché que estaban escuchando ABBA. Hoy estamos escuchando algo de miedo.
Qué miedo.
Siempre nosotros acompañamos el podcast mientras grabamos con un poco de música del de fondo. Sí,
como si fuese una función privada, como el programa Función Privada, pero trolos y... ¿no?
Trolos, muy trolos.
Bienvenidos a una nueva emisión, un nuevo episodio, una nueva página de Sodomarama, el podcast donde comentamos y analizamos y recomendamos cine y series LGBT y Q+. Y hoy es un especial Halloween.
¿Qué has hecho, Ariel?
Y bueno, ya le habíamos preguntado a ustedes qué querían que comentáramos. Ganó el desconocido del lago, Le Kunuluk.
Contra Hellbent.
Contra Hellbent, pero dijimos, vamos a comentar Hellbent igual porque nos gustó la idea. Y más que nada, yo personalmente quería decirte que siempre me gustó. Como a vos te pasó, por ejemplo, con esa película alemana, Coming Out. Sí. Esa cosa de descubrir algo que vos no sabías que existía.
Sí.
Y que lo hablamos también con los putos viejos cuando hablamos de, ¿cómo es? De Boys in the Band. Esa cosa que vos no sabías que existía, que tenía como, ¿dónde salió esto? Bueno, lo ves y te gusta y querés ver qué fue esta cosa, ¿no? Y eso es Hellbent, lo que vamos a comentar hoy.
The Boys in the Band, ponele... está bien, por una cuestión de la época en cuando cuando salió... Es lógico que no supiéramos que existía, obvio, quizás. Pero esta película es de 2004 y yo no tenía ningún registro de que existiera esta joya del cine.
Yo tampoco, hasta este año, cuando uno de nuestros oyentes nos empezó a seguir, me habló y fui a su canal de YouTube, no sé cómo fue, y la descubrí y dije, ¿what? ¿Qué es esto?
Que el oyente se llama...
Ya te digo, pará, lo tengo anotado acá, pero lo que quería decir era eso. Me gusta mucho muchas cosas de nuestro podcast, pero el hecho de descubrir algo que no muchos conocen y hacérselo descubrir a otra gente es lo que más me gusta de todo. Y lo vamos a hacer con esa película alemana, socialista, Coming Out, rarísima, extraña. Y lo estamos haciendo ahora con Hellbent, en este sí, especial necesario, de Halloween.
Esto es importante, tienen que ver esta película, tienen que ver esta película.
Antes de hablar de la película, la cual, entre paréntesis, ya subí a nuestro canal de Telegram, así que si nos siguen...
Ya la pueden ver.
Ya la pueden ver, quizás ya la vieron incluso cuando estamos hablando de esto. Y si no, me piden el link, y si no, la puedo subir a Drive, porque es muy difícil de encontrar... No está en nuestro sitio amigo gaycinema.xyz.
No, lamentablemente no. Pero aún, quizás la suban.
Saben ustedes que si nos hablan y nos mandan un mensaje, les decimos dónde verla. Antes quería comentar, que es algo que a nuestros oyentes les gusta mucho también, lo que significó para nosotros Halloween siempre, que es una fecha que nos gustó mucho. No solo porque nos permite maquillarnos y ser socialmente aceptables, sino porque nos permite jugar con un género que nos gusta mucho, que es el cine de terror, a Pablo y a mí. Puntualmente, sobre todo a Pablo. Si bien no somos muy fans de las slashers, hay que decir la verdad, no es lo que solemos ver en general, pero nos gusta el cine de terror en toda su forma, en todas sus expresiones. Nos parece un género que merece mucho, a mí al menos, que merece mucho más reconocimiento en cuanto a premios, críticas, y que la verdad es cine de calidad para
mí. O sea,
mí.
Hay cine de terror que realmente merece premios y críticas, películas tales como, y me parece que mereció un Oscar a Mejor Película, El Exorcista.
Sí, absolutamente.
Vos y sabés después, que sí. Vos sabés que hay un montón. La primera, Saw, me encantó. Uh-huh. Me pareció muy original la idea. ¿Qué más? Bueno, hay un montón ahora que me parecen buenas. Hemos pero que no son precisamente slashers, ni no son gore, y no son nada de eso, sino que son películas que, más de terror psicológico, que juegan con otros miedos, con otras cosas. Esta es más pochoclera, digamos.
Sí, Hellbent es más el clásico slasher. El slasher, para quien no sea un fan del género y no se está escuchando, que es muy probable... Se le llama a toda película donde básicamente se sigue una estructura que es hay un asesino que por lo general tiene un cuchillo o un arma filosa. Sí. Y que persigue a un grupo de jóvenes que por lo general son unos estúpidos. Y que
y hacen todo mal, todo para que los maten.
Y que caen en cuatro estereotipos que vamos a enumerar después. Pero antes también quería ver, porque Hellbent transcurre en California en una fiesta gay, que se llama, es el Halloween Carnival de ahí de South California, de Los Ángeles. Y ¿cómo es? Quería como recordar y contarles un poco a nuestros oyentes cómo vivimos Halloween a veces nosotros, que no es una festividad de nuestro país, pero aprovechamos para disfrazarnos y maquillarnos.
Sí, y que en los últimos años se fue incrementando la cantidad de gente que...
Sí.
Que, y que, hoy, que se mete en Halloween.
Hoy mismo vi un cartelito en mi barrio, acá en Caballito, que decía: a los niños disfrazados le vamos a dar golosinas. Yo decía, wow.
Vamos, vamos.
Wow. Pero recuerdo, no sé, disfraces que hemos tenido vos y yo. Nunca como pareja, como hacen los Estados Unidos, pero no, sí.
Nunca.
No sé, yo recordaba que he ido de Samara en alguna fiesta, ¿te acordás?
Sí, obvio, ¿cómo no me voy a acordar?
He ido. Bueno, vampiro es como lo clásico, ¿no?
Es el clásico, pero vos fijate que el año pasado no hubo Halloween, no hubo nada.
No.
Y otro tampoco. El último año que me disfracé, hice algo que uno dice, ¡ay, qué cliché que es! Y sin embargo, no había nadie disfrazado de Drácula. Y yo fui de Drácula.
Pero tu Drácula era el Drácula de Frank Langella.
Sí, del 79.
Ese era tu Drácula.
Ese era mi Drácula. Y que mucha la hay gente fotos, era sí, la noche sí. De los museos y sí. La gente se me sacaba fotos, se me acercaba para sacarse fotos conmigo.
Que este año coincide lo mismo, la noche de los museos coincide otra con Halloween. Vez. Así que sí.
Así que tenemos que ir a una fiesta, boludo, no queda otra.
Yo fui como de cuervo.
Estás medio reticente, no sé. ¿Qué te pasa?
Estoy viejo.
Bueno, pero la vejez se consolida cuando uno no hace esas cosas juveniles.
Bueno, yo había ido del cuervo, creo, esa noche. Como una cosa extraña
sí,
de,
es verdad.
Que intenté hacer el cuervo. Y otro de mis disfraces que recuerdo mucho, que se pega y ya volvemos a lo que nos compete, que es lo gay.
No hay apuro.
No. Uno de mis disfraces favoritos era el más fácil, que era un video que era muy popular en los inicios de YouTube, que era el asesino de la cuchara.
Ah, sí.
Que era simplemente tener un hoodie negro y
era muy fácil, una y cuchara. Maquillaje blanco.
Exactamente. Si no lo vieron, lo pueden ver. No me acuerdo el título entero del video porque es tan viejo que no me acuerdo, pero es un asesino de una cuchara que decía, and again.
Hoy te disfrazás otra vez de eso y no te reconoce nadie va a saber qué es.
No, ya de por sí, como pasaban los años, lo usé 2 años y ya como que el primer año me decían, y ya el segundo no me reconocía nadie. Y el segundo, que fuimos a PUTO, bar...
¡Ay,
gay
Dios!
De Palermo.
Que muchos habrán visitado y seguramente a muchos oyentes nuestros les encantará. Pero al menos la vez que fuimos nosotros, que fue un Halloween.
Fuimos, sí. Una vez y la vez en Halloween dijimos, che.
No, yo recuerdo esa vez. ¿Dos veces fuimos?
¿Dos vimos fue? Una vez que fue como cuando el chico ese te bailó en la mesa, que fue como medio extraño.
¿Y no fue la misma?
No fue la misma. Y después de la noche dijimos, bueno, esta es Halloween. Ahí va a estar divertido. Dije,
nos vamos a divertir. Vamos a una fiesta de disfraces. Nadie disfrazado.
No, éramos como...
Es como que nadie, al menos en el público de ese lugar, se quiere afear
con era
un
como
disfraz.
Que había como ciertos, no sé, una coronita de cuernos, así.
Claro, todo.
Una cosa de reina, una cosa extraña de y tipos semidesnudos, pero nadie disfrazado. Nosotros disfrazamos.
No, los semidesnudos eran los barmen.
Nosotros fuimos de zombies o una cosa así extraña.
Sí, nosotros si nos vamos a disfrazar.
No disfrazados.
Monstruos.
No estamos, fue como en Mean Girls, cuando Katie va disfrazada realmente de algo temeroso y todas van de trolas, de putas. Bueno, fue eso.
Está mal decir eso, no digas eso. Están vestidas de una manera sensual y sexy.
De rameras. Bueno, eso nos pasó en PUTO, pero bueno. Eso es más o menos lo que pueden ver si ven Hellbent a un nivel 2000. Porque la producción de ese desfile, de ese carnaval de Halloween en California es increíble. Por los 2 minutos que se ven solamente en esa película... que pasó real, o sea, filmaron la película en ese evento, es increíble. Yo sentí eso, vos dijiste también, quiero estar ahí.
Obviamente, yo quiero que haya un evento así acá, ahora, el viernes o el sábado, que va a haber algunos, que he visto algunos eventos, pero ninguno de esa categoría, a nivel que sea al aire libre, ahora que hace calor, buenísimo.
Sí.
Al menos acá en Buenos Aires nos estamos cagando de calor estos últimos 3 días. Y que haya tanta gente Eso está buenísimo, pero lo que yo no sabía antes de ver la película es que, esto había sido filmado en el, en el Carnival Real. En el Carnival Real. Porque yo dije, ¿tantos extras contrataron? Mira qué presupuesto que tenían.
Que justamente no, tenían un presupuesto bajísimo. Bajísimo.
$200,000
Sí, que nada. Pero bueno, antes de empezar a adentrarnos en Hellbent, que es la película que vamos a comentar hoy, quiero agradecer al oyente que me hizo conocerla, que es Bonzo Villegas. Lo pueden encontrar así como Bonzo...
Con Z.
Con Z, B larga, Villegas. Es un santiagueño que yo lo escuché en sus videos de YouTube. Lo pueden encontrar así en YouTube. Yo dije, ¿vos sos tucumano? Porque pensé que era como nuestros amigos tucumanos. Pero me dijo, no, soy santiagueño y vivo en Tucumán. Bonzo Villegas lo encuentran en YouTube. Ponen Hellbent, Bonzo Villegas. Y va a haber un análisis pero muy, muy, detallado, bueno, muy detallado de Hellbent. Con referencias que estoy segurísimo que no vamos a poder acordarnos hoy acá.
Sí, o sea, el análisis que van a ver ahí, que sugiero que vayan a YouTube y lo vean, porque está muy bueno y muy resumido, corto, pero muy completo. Sí. No es el análisis que vamos a hacer nosotros, que va desde otro lugar. Como siempre digo, desde el punto de vista del espectador que acaba de ver algo y
exacto,
te reacciona a ver qué sentí, qué me pasó y qué veo de eso que vimos.
Pero bueno, pero gracias a Bonzo Villegas.
Siempre nos equivocamos cuando
siempre,
hacemos esto.
Siempre, siempre. Pero gracias a Bonzo Villegas, y lo pueden ver en YouTube tranquilamente. Ahora, volviendo a Hellbent, es esta película del 2004, es un slasher y básicamente sigue el esquema del slasher, que es, hay una víctima final o Final Girl, que en este caso
exactamente,
es
Final chico, Boy.
Final Boy. Hay un geek, ¿no? Que en este caso sería el personaje.
¿Cómo se llamaba? ¿Jason puede ser?
No.
Jake.
Ah. Después cerca. Está la perra, la ramera, que en este caso sería el personaje de Chaz, que Chaz, de hecho es bisexual, no es puramente gay.
Eso.
Puramente gay. Y también está.
No es un gay puro, no es un gay de sangre azul.
Que está el personaje de Hank, ¿no? Que en este caso es. Perdón, me equivoqué. Joey es el geek. Joey es el geek, exacto. Chaz es la ramera y Toby es el personaje del Hank. Que en este caso, además Toby, como es Halloween, se disfraza de mujer y todo el mundo lo confunde con una drag queen, ¿no? O con una travesti.
Sí, claro, más bien sí, una persona trans.
Claro, para el año 2004 se ve que eran como la misma cosa, no estaba todo muy definido aún, ¿no?
Claro, aún está, es algo que está en elaboración.
Sí, digamos. Eso
o sea, como que se está decidiendo, definiendo. Cada año, viste, que cambia un poquito las definiciones. Es como que.
Yo supongo que si yo veía esto en 2004 2005, el personaje de Toby.
Hacía fanático si veía esto. Yo, en
absolutamente.
Esa época.
Por la música, por la idea.
Por la banda
temática,
y el cantante de la banda, tremendo.
El cantante de la banda está tremendo. Pero creo que el personaje de Toby era muy comic relief. O sea, es un personaje que es macho, musculoso. Y decide disfrazarse de drag queen en Halloween. Y como todos lo confunden con una mujer trans, está como
nadie
ese chiste.
Bola.
Nadie le da bola. Entonces está ese chiste de la masculinidad y esa cosa que yo creo que habrá causado gracia en 2004-2005. Acá no causa gracia, pero no molesta tampoco. Me acordé bastante de Disclosure
creo que,
en ese momento.
Que tiene mucho sentido en realidad. Que si. Como no. Mira, sin ir más lejos, como nos pasó a nosotros, como nos disfrazamos de monstruo. Nadie nos dio no bola ni nos pateaban prácticamente.
Por eso, sí, me acordé de eso también.
O sea, cuando te afeás o te cambiás o no sos, no encajás en lo que se espera de que sea el gay estereotípico en cierto ambiente donde todos son como perfectitos, entre comillas, hegemónicamente.
Sí.
Claro, y vos te afeás o te disfrazás de otra cosa y salí acá.
Bueno, básicamente entonces a Hellbent. Bueno, seguimos. Hellbent se concibió de esa manera. Los productores le dijeron al director, que era un director de fotografía que conocían. El director se llama, lo tengo acá y no lo quiero decir mal. Porque
se llama Enge.
Paul Etheridge.
Eso.
Exactamente. Que también escribió el guión. Y los productores le dijeron, mira, queremos hacer un slasher, pero ahora como está de moda todo lo gay, año 2003-2004, William Grace, Queer Art for the Straight Guy, esto, claro, lo otro. Hay como un mercado, ¿por qué no te haces un slasher gay? que ya hicimos todo más o menos en los slasher. Y para esa época realmente ya había, no sé, Scream, Halloween, Viernes 13, ya como estaba
y
todo.
Y todas sus secuelas, ¿no? Y estamos hablando de 2004 ya. Teníamos 20 años de slashers.
Y ellos mismos productores de Halloween 2 y 3, entonces dijeron, vamos a darle, a ver si hay mercado acá, ¿no? Y
no hubo.
Quizás lo bueno, no hubo, porque la película le fue muy mal, pero lo bueno y a la vez lo malo es que el director no le gustaban los slashers ni el cine de terror. Y dijo, voy a verme un montón de películas, y se vio un montón de películas del género, particularmente slasher, y las voy a hacer gay. Y ahí vio que había como patrones en común, como lo que mencionábamos antes. Hay un personaje que es la Final Girl, que hay un personaje que es el Hank, el novio de la Final Girl, la ramera, el geek, policías.
Y todo, me encanta que todos van en grupo, comienza siempre las películas en grupo y se van separando.
Y se separan, pues se tienen que separar
y siempre. Y tal tiene que cuidar a tal, pero tal se le gusta a tal y deja de cuidarlo al otro y el otro...
¿Dónde está Jason?
¡Oh, no sé! Siempre, siempre. Es una estructura tan cuadrada, tan vista... Pero desde este punto de vista gay en el... Pero lo bueno es que lo gay no es lo más importante.
No, es un slasher muy bien escrito y muy bien dirigido.
Muy entretenido, muy divertido, muy pochoclero.
Muy, muy,
y lo,
muy.
Y lo gay, si bien todos son gays y alguno bisexual, no es lo primordial, no es lo principal.
Bueno, mira, yo cuando está el personaje de... O sea, evidentemente el Final Boy, en este caso, que es el personaje de Eddie... el protagonista que lo vemos desde el principio, yo lo veía ya como Final Boy y lo veía obviamente en cuero porque salgo gay, y yo decía, wow, me acuerdo de Pesadilla 2, que ya la comentamos en este podcast. Y hablamos de Mark Patton y de su documental, sí. El protagonista,
véanlo por favor,
sí, y lo subimos a Telegram. Pero recordaba que, por ejemplo, uno de las víctimas de Freddy en Pesadilla 2 es ese chabón que está buenísimo, que está en cuero y que está todo marcado y que qué sé yo, que llegue. Qué bueno
el
que
el morocho.
Claro, porque no estaría bueno que este sea la víctima final, que va corriendo en vez de la chica corriendo en bombacha, que sea él, sí, corriendo en cuero y todas. Y bueno, y eso pasa en Hellbent.
Pasa justamente el protagonista, esta persona que esperamos que llegue hasta el final viva, es hegemónicamente muy atractivo.
Muy.
Perdón, Jorge, cada vez que voy a decir esto tengo que ser muy cuidadoso.
Basta,
porque
superemos
no se puede
ya
decir... No, es que cada vez que hablo con él me dice, escuché hasta que dijeron, se pusieron pajeros. No, y bueno, a mí me gusta el chico este, ¿no?
Bueno, en fin.
A mí me gustó.
A mí
y
también.
Los otros también.
Y todos los cuatro protagonistas, incluso el geek, el que es...
Sí, el que supuestamente...
Históricamente es feo, no es nada feo, es bastante interesante. Son atractivos, y el director dijo en entrevistas y también cuando recibió un premio en un festival de Milán que no se propuso a los personajes como gays, se los propuso como hombres que... Ya so happens, tienen sexo con otros hombres y
sí,
son
bueno, según el informe de nuestro oyente, lo que dijo es, no quiero que parezcan gays.
Exacto, eso digo.
Lo cual, lo tuyo fue muy decoroso y tibio, adornado. Pero el tipo dijo, no quiero que parezcan gays, o sea, que no sean afeminados, que no sean emplumados, digamos. Y eso lo consiguió porque contrató a todos actores heterosexuales.
Sí, eso me hace, por ejemplo, cuando se lo presenta al personaje de Toby, que es quien decide vestirse de Toby, ¿no? Sí. Se decide vestirse de drag.
Mujer.
De mujer. Que va caminando con esa típica cosa de sketch, ¿viste? De voy
sí,
caminando.
Uy, no sé caminar.
No sé caminar en taco, ¿viste?
Sí, que en realidad no sabía caminar en taco.
Bueno, no sabía.
Y yo tampoco lo sabría, la verdad.
Pero
creo que me caería mucho.
Haces algo, dale. No estás como
sí,
todo el tiempo,
o sea, sí.
Qué complicado esto.
Si te vas, además, si sos un gay que dice, yo quiero disfrazarme de mujer para Halloween, vas a tratar de ser mujer, sensual, ¿no? Como una mujer sensual.
Exacto.
No un tonto que no sabe, si no es una despedida de solteros.
Yo cuando fui Samara, la de la llamada, yo no salía de personaje en toda la noche. O sea, es un compromiso.
Bueno, no
que
es un personaje que... que requiera mucha feminidad.
Axel, yo estaba así como que... esa, hay que tener un compromiso. Y Toby no lo tiene. Es como que, bueno, es como el mismo chiste de siempre del macho que se viste de mina. Es como...
Vamos a PUTO disfrazados de mujer este viernes, este sábado.
No.
Ah, ¿viste?
No, en pedo, no. No.
No, ahí no voy nada más porque no me gustó nada la atención.
Quizás cambió, no sé.
Ojalá, no sé.
No lo sé. Otra cosa que me recordó también, no la viste y no voy a spoilear. Pero The Cabin in the Woods, que es una película...
Sí la vi.
¿Sí la viste?
Claro que la vi.
¿Viste hasta el final?
Sí, todo vi. Sí la vi con vos. O si no la vi con vos, la vi solo, pero...
Bueno, no vamos a spoilear al final a los oyentes, pero hacia el final de la película se especifica muy bien los clichés de los personajes. Como necesitamos una virgen, necesitamos un hunk, necesitamos un nerd, necesitamos esto como un sacrificio a los dioses. Y esta película sigue ese esquema. Si sigue en el género slasher, o si sigue en el género de terror mismo, no importa si es slasher o no, van a saber qué pasa desde el principio. O sea, la escena inicial es una escena de sexo o de símil sexo entre dos hombres en un auto, en el medio de la noche, en un bosque, rodeados de globos. Esto es grita.
O sea, es la típica. Por todos lados. Esta escena es calcada de una película. De una y miles, ¿no?
Miles.
Pero una de que me acuerdo yo particularmente porque amo esa película y es muy difícil de conseguir. Que se llama Lobo Solitario. Que es de un hombre lobo. Y empieza igual, pero con una pareja heterosexual. Empieza igual. Esta vez es calcada, pero con una pareja homosexual.
No, hay parodia. De eso en los Simpsons, hay parodia en todos lados, en Scream mismo, que es una parodia.
Es un cliché divertido, lindo, que uno que yo disfruto.
Sí, o sea, en Scream mismo, que es una parodia, un homenaje a las películas de terror que vinieron antes, pasa eso al principio. Hay una gran muerte y es lo que pasa aquí. Hay detalles distintos, que es lo que la hace un poco más gay en todo sentido, que no es que... está, no sé, un asesino creepy, sino que hay un asesino que está muy bueno dando vueltas, con un cuerpo muy, muy, muy bueno.
Tremendo ese asesino.
Tremendo ese asesino. Y que, bueno, gracias al video de Bonzo y cosas que vi online, me enteré que en realidad es el cantante de una banda que además aparece en sus canciones en la película. No el cantante cantándolas, el cantante es otro. Porque en un momento aparece una banda punk cuando van al Club Leather.
Así es.
Pero no ese es el cantante.
Ah, ¿no? Pero es igual.
Es igual, pero las... no es igual, está bueno, está igual de bueno. Pero las canciones son de esa banda que se llama Nickname. Que se llamaba en ese momento. Porque había como un movimiento en ese momento en California de queer que se llamaba Queercore. Que era como hardcore queer. Y si ven los subtítulos y ven las letras de las canciones son bastante gráficas y muy sexuales. De sexo homosexual dentro del hardcore. O sea, una cosa... muy, muy específica y muy de la escena.
Que yo, como pionero que soy, yo tenía una banda punk y me informaba mucho.
¿Con internet?
Con internet.
Dial-up.
Pero bueno, aprendí un montón de cosas y aprendí que existía ese movimiento y ya estaba muy, muy... No fue tan fructífero ese movimiento, o sea, no se expandió ni creció. Uh-huh. Quedó ahí.
Y de casualidad, entonces, el director y los productores conocieron a este cantante y le dijeron, bueno, además de mostrar la escena y de poner tus canciones en la película, ¿por qué no sos el asesino también? Y se puso esa máscara y esos cuernos y se convirtió en el asesino. Un asesino que tiene una guadaña, una cosa...
Sí.
Un arma como Dothraki, ¿no? Ahí es como bastante interesante.
Me parece que ese es como que... ¿Qué se te ocurre lo primero que le puedes poner a un asesino? Si no le pones un asesino slasher, Garfio, ¿no? Claro, algo así. Un arma tiene que ser un arma blanca. No puede ser un arma de fuego, porque si no sería muy aburrido el asesino.
Sí, la verdad que sí.
Ahora, lo interesante es que nunca conocemos la motivación del asesino.
Nunca.
Su entorno, nada. Es un asesino que mata.
Creo que ahí falla un poco, porque... no sé si la comparamos, no obviamente con el cine LGBT, pero si la comparamos con Halloween, si la comparamos con Viernes 13, si la comparamos con otros ejemplos, no sé, Wishmaster, ¿conoces la motivación del asesino?
En algún punto de la película sí.
Sí. Acá no, es como simplemente un loco que va decapitando trolos.
No, pero a mí me gustó eso, porque me deja la intriga para una secuela, a ver qué, cuál es el origen de este tipo, porque específicamente, porque además hay una cosa acá, que específicamente mata gays.
Sí. Sí, entonces, viene en un momento de matar a los personajes, a dos personajes ya, que acabo de, o sea, que cabe destacar. Me gusta mucho cómo asesina este asesino. Que suena feo, pero me gusta mucho en cuanto a el cine, cómo asesina. Es como que a uno lo mata en un baño, a otro lo mata. Ese asesinato en el medio del boliche.
Ese es buenísimo. Pues a veces les corta la cabeza, pero como es Halloween,
claro,
nadie se da cuenta, porque todos piensan que hay. Que son cabezas de mentira, cuerpos de mentira, claro, sangre de mentira.
O sea, es una buena manera de aprovechar el corto presupuesto, el bajo presupuesto que tenían y que lo gastaron evidentemente en extras para simular un boliche, que uno de ellos, incluso el Club Leather, que ven en un momento, es una iglesia, también lo vi en el video de Bonzo. Pero lo que digo es que muy, muy original en ese sentido. Ahora, no queda claro esa motivación y siempre tiene que haber una motivación o al menos, no sé, que en algún momento uno de los personajes vea, viste, ese típico, estoy viendo archivos, oh no, murió Pinol 61, pero en realidad no murió, ese tipo de cosas.
A mí me gustó que fuera así, que no hubiera una motivación y que desconociéramos totalmente el origen del asesino, me gustó. Yo la espero, pero en la segunda parte de esto. Que en algún momento tiene que existir.
Ojalá. Yo lo que me enteré es que no, que está pensada, pero bueno, obviamente como la película no tuvo éxito, ni tuvo como un, como es un culto, un amor de culto, no.
Bueno, eso es lo que yo siento que pronto se va a iniciar. Que cuando nosotros todos los putos empecemos a saber que existe esta película y la empecemos a ver, vamos a hacer un crowdfunding para que se concrete la secuela.
A mí me llama mucho la atención, teniendo en cuenta que tiene cuatro chicos lindos de protagonistas. Perdón, cinco chicos, porque quien hace del novio, eventualmente de Eddie, o la conquista de Eddie también es muy lindo.
¿Ahí cómo llamaba? ¿Joe? ¿Josh?
No, ese personaje se llamaba Jake. Ese era Jake. Bueno, seis, porque el asesino también está bueno, ¿no?
Sí, todos.
Me llama la atención que no tengan conocimiento, porque cuando le preguntamos a los oyentes, a les oyentes, qué quieren que veamos, y yo, al menos en mis stories, no vos, pero yo en mis stories, pregunté y después hice la encuesta. Y cuando pregunté, ahí me empezaron a tirar títulos y me tiraban películas del mismo año, más o menos, que Hellbent. Una es Alta Tensión, que es una película francesa, que es un slasher de alguna manera también. Con dos lesbianas como protagonistas. Y también hay otra, de la cual no me acuerdo el nombre, pero también es más o menos del mismo año. Por eso, la campaña que tenía Hellbent como el primer slasher gay no era tan cierto. Entonces, no tuvo un público entre el público gay, porque no lo era, no era el primer slasher gay, y tampoco tuvo un público dentro de del público del terror. Es como que fue como el hijo que nadie quiso, de alguna manera, ¿no?
Yo creo que sí, es verdad que pero yo disiento con que no era la primera película. Yo creo que la primera película slasher gay tiene que ser esta, por más que haya habido otras que estén más o menos cercanas al género, pero algo netamente gay, homosexual, masculino,
sí,
es gay. Esto. Es claro. Esto. La otra lésbica es otra cosa, no la vi todavía, ya la vamos a ver en algún momento, supongo.
Yo sé que me hubiera obsesionado si veía esta película cuando se estrenó.
Tenemos un amigo en común que nos ha presentado y hecho conocer, que se llama Emiliano, y que si él no me habló de esta película, yo no sé qué pasó con esta película. Porque él sería el primero que se hubiera fanatizado con esta película. No recuerdo que nos haya hablado de esta película, jamás.
Emiliano era muy rockero, Emiliano le gustaba mucho, no sé, Nine Inch Nails.
Sí, y este tipo de cine. Sí.
Y este tipo de cine, totalmente. Rarísimo, quizás nunca se enteró, ¿no?
Por eso se enteró es una película
no que... No dejamos de hablar con él.
Puede ser, no puede lo ser. Sé. Nunca me habló ni en ninguna circunstancia de esta película. Hasta ahora estamos diciendo todo lo que sentimos con respecto a la película, tirando pocos datos sobre de qué se trata la película, porque es como un esquema ya recorrido.
Muy clásico.
Como si dije, vamos a contarles, ay, bueno, el asesino empieza a matar a uno y a otro y a otro.
Es spoiler.
Y es lo que pasa siempre
y es en lo que esta pasa película. Siempre. Entonces es como que no enfrenten esta película, no esperen algo nuevo de esta película, más que el clásico slasher de terror protagonizado por hombres hermosos. Porque desde el inicio está esta escena que decimos de sexo o semisexo entre dos hombres que termina con el asesino matándolos. Y ahí se desencadena la típica de hay un asesino suelto, hay un asesino, oy.
Y hay una
quien
cosa
enfrenta
que...
esto es el personaje de Eddie, que trabaja en el departamento policía, de policía. Sí. Pero supongo que es como un administrativo.
Como una, claro, porque es la hermana de una mujer policía.
El hermano.
De una mujer policía que es policía, de verdad. Y él es como que quería ser policía, pero no lo logró porque tuvo un accidente en el ojo.
Sí.
Y entonces no pasó el examen físico.
Sí, él quedó como el oficial Schultz, digamos, como haciendo fotocopias.
Claro, haciendo las tareas administrativas.
De hecho, lo conocemos imprimiendo fotos de criminales que están buenos. Claro. O sea, es como que no es muy digno de su papel ahí.
Pero
siempre quiso.
Tranquilamente podría haber sido modelo y no policía, porque...
Claro. El actor, perfecto. En realidad...
Hegemónicamente perfecto.
Se llama Dylan Fergus. Y en ese momento estaba protagonizando una novela muy popular en Estados Unidos, All My Children, que son esas novelas que duran 40 años en Estados Unidos, que nunca terminan. Y cabe destacar además que ninguno de los cuatro actores que hacen de estos amigos, que son víctimas del asesino, son homosexuales. Todos son heterosexuales, son actores que en 2004 fueron casteados.
Que si la película hubiera trascendido, qué sé yo, o si fuera una película hecha hoy, sería muy criticado esto. ¿Por qué poner actores heterosexuales en roles homosexuales?
Pero bueno, no. 2004 era así.
Y yo creo que fue una película que es a destiempo, porque si hoy hubiera estado esta película, sería ya de culto.
Absolutamente. Absolutamente de acuerdo. Hay cosas muy... que no sé si quiero comentar, porque es como que sigue la típica estructura. O sea, conocemos a todos los amigos y cada uno tiene su personalidad, como la pandilla de Scooby-Doo. Pero sí cosas que me parecieron muy frescas, incluso para el 2004, como enterarnos que el personaje de Chaz, por ejemplo, está teniendo sexo con una chica. Y vos decís, ah, este es el hétero. Y después te enterás que en realidad está teniendo un trío y te enterás que es claramente bisexual. Y la manera que está revelado eso es como nadie tiene ningún problema al respecto, ¿entendés? Eso me pareció muy fresco. No encuentro otra definición más que fresco para eso. Es como que dije, ah, qué
adelantado. Sí, en la película en ningún momento se preguntan los personajes, ay, mi sexualidad, hoy está bien, está mal, ¿qué me van a decir? Hay un solo momento en la película en donde Eddie le dice a la hermana sobre estos asesinatos que están ocurriendo, bueno, que no, él fue atacado y le dice como que esto no se sepa como un fuck, no me acuerdo la palabra que usó.
Sí, como una persecución a fuck.
Ah, claro, porque sí. A mí me perjudicaría en el trabajo esto. Como que él, entonces intuyo que no era...
No, y la respuesta además de la hermana es como que esto te perjudicaría, como que diciendo, claro. Dale. Sos tremenda, o sea, puta.
Como que todo el mundo sabe que él es súper puto en el trabajo y no es ese un problema.
Sí. Personaje raro la hermana, ¿eh? Fue como...
Es un raro.
Rara la hermana. Es como no es con pinche. Es como que... extraño. Sí. Pero bueno, tiene tres escenas nada
tiene
más.
Tiene tres escenas.
Lo importante es Eddie. Lo importante siempre es Eddie.
Lo importante es Eddie y después Jake, ¿verdad? Jake. Es el que Eddie lo ve y dice, epa. Y quiere acercarse a él. Y ese Jake es el que vemos como... ¿tendrá algo que ver con el asesino? Claro. ¿Será el asesino? Oh, que eso pasa en todas estas películas. Por
siempre.
Eso me gustó mucho esta película porque me recuerda a las... primero, por la calidad con la que se ve y el sonido, la calidad de sonido con la que se ve, es como ver un VHS de los 80.
Sí, está... no sé, vos sos más técnico, pero está... grabada en video, está filmada en video, ¿no? ¿O estoy diciendo cualquiera?
No creo que esté filmada en video.
Entonces
no.
Consigue una copia menos muy mala. Esta.
Es una copia muy mala la que tenés. Y No es tan mala. Se ve muy bien. Pero quiero decir que da reminiscencias de cuando... Sí. En los 90, alquilaba videos de los 80, películas de terror que me encantaban y que tienen todo el estilo, la música, pero bien, pero bastante bien hecho. Los efectos especiales son muy buenos.
Sí,
no hay CGI, acá es todo sangre de mentira, cabezas de mentira,
maquillaje, látex, sí.
Y está muy bien, muy prolijo para hacer una película de tan bajo presupuesto.
Bueno, uno de los asesinatos, para mí el mejor es por cómo, o sea, nos reinvolucramos cuando la vimos, que es ese asesinato en el medio de la discoteca. Primero porque la luz estrombótica como que hace esos flashes que me recordó una escena de Estigma con Patricia Arquette también.
Ya me olvidé de esa película, bueno, la vi, pero hace tiene una muchos escena años.
Que es como que ya le aparecen los estigmas y es como, wow, está pasando esto, no está pasando, y es como se beneficiaron de la luz esa que sale 5 mangos.
La luz estroboscópica, claro. Típica, que se prende y se apaga como flashes.
Y eso te ayuda, como, esto es realidad, no es realidad, lo está imaginando, no lo está imaginando, bueno, al final era real y el personaje realmente estaba siendo asesinado. Pero ese tipo de cosas, o como lo que ya dije, también el hecho que el personaje sea tan bisexual y tan frescamente, es lo que la hacen un poco distinta. Hay como una especie de no sé si plot twist o como o McGuffin o no sé qué sería, pero el hecho de que uno de los personajes, el personaje de Eddie tiene como un ojo de vidrio y la vista reducida, y no sé si cabe como spoiler o no, pero
está en el afiche que tiene un ojo de vidrio. Está en el afiche,
exactamente. Bueno, entonces dije como que qué detalle extraño. O sea, tiene hasta eso. Tiene un detalle extraño que no tiene muchas
películas. A lo largo de la película nos va acompañando el tema de que él no pudo ser policía por algo físico.
Claro.
Y que él sueña con ser policía. Por eso en Halloween se disfraza con el... Mirá esto. Mirá esta coincidencia. Sí. Se disfraza con el uniforme del padre. Y vos también te disfrazaste con el uniforme de tu padre.
Yo me disfracé con el uniforme de gendarme de mi papá. Sí.
Por eso. Mirá vos, qué
coincidencia. Para entrar gratis.
Y encima tampoco ves de un ojo, como el personaje. Hay mucha coincidencia.
Wow, qué loco. No lo había pensado, había pensado. Otra cosa que pensé, que sí pensé, mejor dicho, cuando la veía, es que dije, ¿qué le dan miedo a los putos, no? Porque están ahí en el medio de un boliche y te pueden matar, te pueden asesinar. Como en el medio de un club, de una fiesta, un club leather donde...
A mí me da miedo que me roben el celular.
Hay una... Un club leather donde hay siempre, en los leathers, hay una un ejercicio de dominación y dominado.
Claro.
No siempre, pero la mayoría de las veces.
A mí el temita de las esposas me da miedo.
Bueno, a eso iba. Esa escena, hay una escena con esposas involucradas, que son parte del disfraz, entre comillas, de Eddie. Y yo dije, claro, el mayor miedo para un gay hoy, para un hombre gay viviendo hoy en el siglo XXI es metí un tipo en mi casa y no sé lo que me va a hacer ese tipo.
Esposas definitivamente no va a haber.
Jamás, gente, pero el hecho de metí un tipo en mi casa, porque cuando el personaje de... Me vuelvo a olvidar. Jake, no lo besa en la boca cuando llegan a la casa.
Este no es puto, este quiere...
Pasa algo acá. Bueno,
este es cómplice, digo yo, del asesino.
Ese sería un miedo muy 2021. ¿Entendés? Me metí en Grindr.
Hoy teniendo, sí, Grindr o
Grindr. Me metí en Grindr, Scruff, o lo que sea. Y metí un chabón acá. Me acaba de cadenar a la cama. No me besan la boca. Cerró la puerta de mi casa con llave. Eso es miedo.
Yo diría, siempre hay que tener entonces un arma en la casa.
Como él, como Eddie, claro.
Claro, es verdad. Tenés razón, tenía un arma en la casa. Claro.
Siempre hay que tener un chumbo.
Porque era el padre, porque era policía. Pero no es mala idea, estoy pensando acá qué armas tenemos, porque cuando, si viene alguien acá, que es muy probable que...
Pero ahora te digo,
que
se
está terminando la pandemia, venga alguien.
Si hay que
alguien
hacer un top 3 de miedos de gays, puntualmente de varones gays, yo creo que ese es el puesto número 1. Hoy.
Sí.
Hoy día.
O que se te meta... Está bien, por suerte en este país no tenemos la cultura del asesino serial. Como si tienen allá, que hay asesinos seriales todo el tiempo.
Sí, Jeffrey Dahmer.
Jeffrey Dahmer, sí. Que hay una cosa, una observación que viene a colación, que el oyente Bonzo Villegas, ¿era? Que menciona en a modo humorada que asesino serial gay y lo compara a Jeffrey Dahmer. Pero este asesino serial, no sabemos si es gay o si es totalmente lo contrario, si es homofóbico, porque en realidad solo apunta a varones gays.
Sí.
Y no, no sabemos más nada de él. Es todo lo que sabemos.
Bueno, no quiero spoilear, ¿no? Pero cuando el personaje que está disfrazado de mujer, está disfrazado de mujer porque está disfrazado de mujer.
No le interesa.
Él cree que es un drag, una mujer trans. Y no le interesa, no la va a matar. Hasta que él dice, soy un varón, mirá mi cédula de identidad, mirá mi licencia de conducir, soy un varón. Bueno, y ahí sí lo va a matar. Entonces creo que puede ser homofobia.
Sí, homofobia. Para mí es homofobia.
O algún tipo de fetiche. No sé. Los asesinos seriales son muy específicos.
Sí, no, porque Jeffrey Dahmer también... Perdón.
No hagas eso.
Jeffrey Dahmer tenía esta obsesión con los... Era gay.
Claro.
Y también cortaba cabezas y también hacía el sexo con las cabezas cortadas.
Con las cabezas, con los intestinos que cortaba. Además tenía una obsesión Jeffrey Dahmer con los
cuerpos... Tener los zombies.
Claro, tener los cuerpos quietos, pero a la vez vivos. Y tener sexo con los cuerpos vivos y a la vez quietos.
Que se te meta uno así, sí que me da miedo, ¿eh?
Que se te meta uno así, que te levantes uno así, es
mirá que somos miedo. Dos, así que estamos...
Acá somos dos, no va a pasar nunca eso. A menos que, no sé...
Tenemos que tener como un... Viste que allá tiene mucho bate de béisbol. Algo tenemos que tener así a mano.
Con los chusma que son mis vecinos, yo creo que pegamos dos gritos y ya están llamando al 911. Eso es bueno. Eso es bueno. Volviendo entonces a Hellbent y ya cerrando un poco qué es lo que nos gustó. Llegamos hacia el final. ¿Y qué hacemos en el final? ¿Qué comentamos?
Es sexo.
El sexo. Llamativamente no hay mucho sexo en Hellbent. Hay como pre-sexo. Al inicio arrancamos con una escena de dos chicos muy muy lindos, sobre todo el primer decapitado me pareció un chico muy lindo. Pero hay una escena en el auto que es como puede llegar a generarse sexo. No hay ningún tipo de...
No, se intuye que justamente antes de la decapitación está teniendo sexo oral. Sexo oral, claro. Están practicando sexo oral. Gracias a la escena, man, por lo de las cosquillas.
Sí. Tenés cosquillas.
Ay,
sí.
Tenés cosquillas.
Tiene hasta eso del slasher, ¿no? Ciertos.
Sí, sí. Clichés.
Lugares
tontos,
de humor.
Sí.
Pero después está el otro encuentro entre Eddie y Jake, que se frustra obviamente porque llega el asesino de los cuernos. A mí me gustaron mucho más los besos entre ellos, que teniendo en cuenta que es el año 2004. Cuando costaba dar un beso en la tele, costaba que actores heterosexuales se den un beso, antes del Secreto en la Montaña, me parecen muy creíbles y muy bien actuados.
Los sí, besos. Muy naturales y nada forzados, ni nada puesto como en primer plano, como esto es lo más importante. No, claro. No, es como vos ves la película y es como una película donde hay gente gay y el problema es otro.
Sí. El escenario...
Era muy adelantado para esa época.
Muy adelantado. El escenario solamente es el Club Leather, el Club Gay, el carnival de Halloween, hiper gay. O sea, es el escenario.
¿Cómo traducimos carnaval acá en Argentina?
¿Carnaval?
Es que no es carnaval. Es como
en el Fantasma de la Ópera es carnaval.
Una feria... ¿viste? Carnival allá es como una feria andante, no se dice.
Sí, ay, sí, no sí, no, sale. Te reentiendo, pero si yo veo el Fantasma de la Ópera, o sea, que es mi fuente.
No, eso no es el...
Carnival, que es Carnival, la traducen
sí
como carnaval. Carnaval.
Pero no.
¿Pero qué
yo te digo, la feria itinerante, eso es lo que quise decir, donde hay juegos, esto del arcade o la kermés sí. Típica.
La kermés.
La kermés, dispararle a cosas, te ganas un muñequito... Caminás, tomás birra, comes algo. Eso. Es que no tenemos acá eso.
No tenemos acá eso.
Vamos a hacer una.
Sí, qué cipayo que terminamos al final.
¿Vos decís? No, sí. Son cosas que hay que incorporar.
A mí me parece re sano. Como que aparte activa la industria, qué sé yo.
El turismo, todo.
No, está bueno, qué sé yo. Bueno, como eso, no hay mucha más escena de sexo en Hellbent, pero me gustaron mucho más los besos. Y
hay mucha escena de torso desnudo.
Mucha, mucha, mucha. Me gustó mucho el protagonista, sus escenas de torso desnudo. Me gustó mucho también el personaje...
Ah, una cosa que quiero decir antes que digas lo del personaje. El protagonista tiene una... No es mal actor, no puedo decir eso. pero sonríe todo el tiempo. Toda la película
está
sonríe.
Está galán todo el tiempo.
Lo cual es muy agradable de ver, pero todo el tiempo vas a sonreír. Todo te parece agradable en la vida.
Y sé que vas a estar de acuerdo conmigo. Me gustó mucho más el personaje de Chaz, el actor que hace de Chaz. Me pareció mucho más lindo y sorprendentemente no es actor como su principal ocupación, es artista plástico.
Es verdad.
Lo cual es wow. Él, como es el actor que hace de Eddie, me dio como muy chico lindo del 2003-2004. Lo que estaría, no sé.
Bueno, interesante en una lo que serie dijo en el informe.
CW en esa época.
Lo que dijo el informe aquí el colega. Que fue que el director odiaba su... Y que es algo que mencionamos en toda la película.
Sí.
El pelo. El corte pelo del pelo.
El pelo es 2004.
Que, no, yo diría que es anterior, que es 98. También, sí. Que es 98 y por eso el director odiaba, pero al final no le cortaron el pelo. Y quedó con el pelo que a mí me gusta. Me gusta, es bastante clásico.
Son todos muy lindos, la verdad. Bueno, finalmente llegamos hacia el final de esta reseña de Hellbent. Odio decir bueno todo el tiempo. Pero en este momento estoy como un poco entonado por las cervezas que tomamos.
Qué rica.
Es Halloween.
Esta noche hace mucho calor acá en Buenos Aires.
38 grados.
O sea, es como... Porque hay gente, mucha gente que nos escucha desde otros lugares.
De Estados Unidos nos escucha mucho. Tremendo.
Y de lugares a lo mejor que en este momento hacen frío. Me había contado mi amigo Teleategui que está haciendo mucho frío en Brasil.
¿En Brasil?
Sí. O sea, acá el cambio climático está full. Y así como estas noches...
Nos une al mundo el podcast, ¿te das cuenta?
Nos une al mundo, que está haciendo mucho calor y por eso yo quise tomar una cerveza y falló todo lo técnico, pero ahora estamos en pie.
Aquí estamos.
También la semana que viene seguramente va a ser frío, va a llover, como siempre nos pasa a nosotros acá.
Antes de comentar lo que se viene en Fútbol Primera.
Se vienen cositas.
En Sodomarama, ¿cuántos sodomitas le das a Hellbent?
5, 6. Este es un nuevo clásico para mí, ya está.
Yo le doy 4 porque me sorprendió un montonazo, pero es algo que ya vi muchas veces. Pero me sorprendió un montón. Para mí son 4 estrellas.
¿Gay? ¿Lo viste gay? No, nunca. Yo lo vi. Con todos los personajes gays, no.
Pero siempre quise, ¿entendés? Por eso, para mí...
Ojalá hoy lo hubiera descubierto en el 2004, ¿no?
Ojalá. Bueno, esa fue nuestra reseña sobre Hellbent. Le dije bueno de vuelta. La pueden ver en nuestro canal de Telegram. La voy a subir a nuestro Drive si quieren verla también. Y si no quieren verla y nos escucharon solamente porque aman nuestras voces y nos quieren mucho, muchas gracias por haber escuchado. Algo interesante para comentarles que aquí en Buenos Aires, en 8 días, 9 días, es la Semana del Orgullo, o sea, es la Marcha del Orgullo Gay.
Es verdad.
Aquí en Buenos Aires, así que vamos a ir. Y coincide además con el Festival de Cine LGBTIQ, que es
el Festival Asterisco.
Asterisco, que ya hemos cubierto el año pasado con 2 episodios. Lo vamos a volver a cubrir este año, al menos con 1 episodio. Así que próximamente...
Vamos a ir a ver alguna de las peliculitas o peliculonas que van a estar en el festival. Todavía no elegimos cuál.
Hay dos que
con nuestros amigos, gays también.
Sí. Sí.
A ver qué podemos sacar de eso.
Tal cual. Así que lo más probable es que los próximos episodios sean de eso, de contarles a ustedes qué nos pareció el Festival Asterisco y lo que pudimos ver. Tanto sea y corto próximo, o largo.
Y también estos días, yo no sé cómo lo vamos a organizar o en qué momento lo vamos a hacer, pero ya lo digo, vamos a hacer un podcast especial con Mark Patton, que es el actor de la película... Pesadilla 2 de Freddy, o como le llamen en cada uno en su país, porque no sé cómo le llaman en su país.
A Nightmare on Elm Street 2.
Que es el protagonista, justamente hablando de películas gay, slashers. Esta fue como una pionera. Y Mark es un genio que...
Estás hablando a diario casi con Mark.
Que estoy hablando a diario con él, que nos hicimos amigos a través de internet.
Increíble.
Y nos contamos cosas bastante... personales que no podría revelar acá.
No las reveles, pero el poder de internet es increíble.
Así es. Así que, bueno, él me dijo, hagamos algo juntos, hagamos un podcast juntos. Bueno, dale, vamos.
Let's collab.
Sí, a full. No fue la palabra que usó, pero es como que él le gustaría hacerlo. Así que dijo para principios de noviembre, así que arreglamos estos días. Y
sí, se viene como una especial extravaganza nuestro. Sí, como que vamos a tener un montón de popurrís de cosas que nos están pasando.
Y siempre que sea de terror, a mí me encanta porque lo disfruto mucho.
Absolutamente. No se olviden de seguirnos en Spotify si no lo hacen ya. Si están escuchando esto de casualidad, síganos en Spotify, vayan a Spotify y pongan seguir, que es muy importante eso para el futuro sobre todo. Pero también tenemos nuestras redes sociales en la descripción de este episodio y si quieren discutir lo que sea sobre este u episodios pasados, lo pueden hacer en nuestras redes sociales, que son Axel Frixler, guión bajo, y
Pablo A. Taboada, con B larga O.
Sí, sin más, les dejo un abrazo muy grande, un beso, y si nos vemos en la marcha, nos vemos en la marcha.
Nos vemos en la marcha. Y hoy estamos estrenando estudio, de alguna manera, sí. Así que espero que nos escuchen bien.
Beso grande.
Hasta luego.